Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este tu noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción. Pepito, Pepe, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente, detrás de los controles, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jaime de la Cuey.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer. Voy a saludar a toda la peña que hay en Cuba, que lo estamos olvidando un poquito. Llamen, sigan llamando, que nos pone contentos nosotros y nosotros tratamos de ponerlos contentos ustedes.
Guajiro, recibí varias cartas. La verdad que yo, todos los días recibimos cartas en Al Duro y Sin Guantes, en nuestra página de correo electrónico. Y recibí una carta que en realidad es para ti, pero la voy a leer. Es de una señora de 80 años que se llama Cristina. Y nos escribió una carta muy bonita. Saludos, queridos amigos de Al Duro. Mi nombre es Cristina. Soy una señora de 80 años que no deja de escucharlos todos los días con mi radio ruso viejo. Soy una gran fan del Guajiro Peña por su conocimiento y especialmente le mando un beso a Rafael, Edemio, Pepe Lacayo y el Cepillo Carrillo para que no se pongan celosos. Disfruto la sección del Guajiro y la de Pepe Lacayo hablando de peloteros cubanos, de los que nadie sabe dónde están, pero ustedes sí saben y se lo agradezco mucho. Yo sigo la serie nacional en televisión y las grandes ligas por ustedes. Aparto una línea en especial para el Guajiro porque quiero que me regale un radio de onda corta para esta Navidad, porque el mío apenas se escucha con ruido en los controles y ningún técnico electrónico en Cuba me quiere arreglar el radio.
Ok, aquí está Carrillo. Que Carrillo se ponga en contacto. Si tiene algún familiar aquí, pudiera ser que llegara el radio. De otra forma, no podemos.
Bueno, ella no tiene número telefónico.
Vamos a averiguar, y creo que esa es la señora de 80 años. Hay una señora. Yo soy culpable. Creo que Rolandito me dijo que hay una señora que quiere hablar con el Guajiro antes de morirse, me dijo.
Sí, pero esta señora no tiene teléfono, así que no creo que sea ella. Aquí dice,
hay me otra es que difícil. Parece, él tiene un fan club de Pepillas de 80 años.
Dice, me es difícil la comunicación.
Le voy a mandar un besote.
Porque no tengo teléfono en casa y este email es un favor que me están haciendo para comunicarme con ustedes. Les deseo lo mejor, mucha salud, que la pasen feliz en Navidad junto a sus seres queridos.
Pero Guajiro, ¿tiene ella algún lazo ahí con alguien?
Mira,
ahí,
para la señora Cristina, okay, que nos ha escrito. Ya le entregué esta copia de este mismo correo que ella me mandó a Emilio Vázquez, persona encargada de mandar implementos deportivos. De cualquier manera, le voy a dar esta copia de esta carta al Guajiro Peña, porque él conoce gente que va mucho por allá. Y otra cosa, el Guajiro tiene plata de sobra, que él mismo le mande un radio que pague por el envío. ¿Qué pasa? Guajiro, con toda la plata que tú tienes, ¿tú no le vas a mandar un radio a Cristina?
Yo tengo un radio en el carro que estoy loco por dárselo a alguien, pero el problema es que si no tiene...
Cepillo, dale la carta.
Atiende, si no tiene, ¿con quién? Nosotros rifamos aquí 25, 30, 40 y se desaparecieron los radios. Bueno, así que pues no vamos a perder.
Vamos a seguir.
Tiempo.
Eric de Camagüey también nos escribió. A propósito, Eric, te escribí de vuelta mandándote todos los datos que pediste. Mira que tú me pones a trabajar, Eric de Camagüey. Ayer pasé una hora buscando los peloteros que tú querías que yo buscara y hoy pasé otra hora recopilando todos los peloteros cubanos jugando en las ligas invernales. Creo que son 27. Eric, vamos a llamarte más tarde.
En Santo Domingo hay 16.
Correcto, hay 27 en total. Sí. Eric, te vamos a llamar en los últimos 8 minutos de este programa. Dice Eric, Pepe, gracias por la información brindada de los lanzadores cubanos que solicité. Escucho el programa todas las noches Sánchez para mantener actualizados a los aficionados seguidores del béisbol aquí en el reparto. En el reparto, oye esto, Guajiro, agramante de la ciudad de Camagüey, o sea, el mismo downtown de Camagüey. Le pido, por favor, si puede enviar la lista de los peloteros cubanos que están jugando en las ligas de invierno. Ya lo hice. Eric, si tú chequeas tu correo electrónico, bueno, yo sé que no es de tu casa, pero cuando puedas chequear el contacto de tu correo electrónico, ya te mandé esa lista de todos los peloteros cubanos que están jugando en ligas de invierno. Mira cómo Eric de Camagüey me pone a trabajar todos los días. ¡Qué barbaridad! Ahora sí, Chinito, te pido que por favor nos des la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de pasar con las últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas, los Navegantes de Magallanes aplastaron a los Leones de Caracas 10-0. El cubano Adonis García impulsó las dos carreras con un sencillo de dos anotaciones en el sexto episodio, el batazo de la victoria en el sexto episodio. Y además, no solamente eso, un cubano fue el que ganó, pero a veces el cubano tiene que perder. En esta ocasión, el pitcher perdedor para el club de Caracas, la derrota fue para el cubano Joaner Negrín, que estuvimos hablando anteayer justamente de Joaner Negrín, que ahora tiene 4 victorias, 3 reveses. Negrín encajó 6 hits, 2 carreras en 4 innings y 2/3. Y siguen brillando los peloteros cubanos en las ligas invernales. Los Tigres del Licey derrotaron 4-1 a los Toros del Este. Y el cubano Leonis Martín conectó 2 imparables, incluyendo un doblete, y anotó carrera para el club victorioso. Ahora sí, vamos a las grandes ligas. Guajiro, ¿tú te acuerdas ese barbudo que tenían los Gigantes que luego pasó a manos de los Dodgers?
Sí, señor.
Él se llama Wilson.
¿Qué pasó?
Bueno, Brian Wilson extendió su contrato con los Dodgers. ¿Tú sabes lo que va a ganar el próximo año? 10 millones de dólares.
Ah, lo están estafando, eso no es nada.
No es nada. El año este, bueno, en el 2013 ganó 2, perdió 1 con efectividad de 0.66.
Bueno, eso. En 18 salidas. ¿Cuántos juegos pichó también?
Estuvo lesionado las 3/4 partes.
¿Pero pichó cuántos juegos? Porque eso es una barbaridad.
18, te estoy diciendo 18. Sí. 18 salidas. Así que bueno, el barbudo Brian Wilson se queda con los Dodgers por lo menos un año más y estará ganando 10 millones. Lo cual para los Dodgers, esto es una lotería, porque si el muchacho tuvo lesionado casi toda la temporada pasada, uno nunca sabe lo que va a pasar el próximo año. Mientras tanto, los Gigantes le extendieron el contrato a su pitcher derecho, Ryan Volksong, 5 millones por una temporada. Este caballero esperaba ganar más, pero a última hora decidió quedarse en San Francisco, un contrato de 5 millones por una temporada, y será el cuarto abridor en una rotación de pitcheo que incluye a Tim Hudson, Tim Lincecum, Madison Baumgartner y Matt McCain. Así que otro pelotero firmado, un agente libre menos o un potencial agente libre menos. Guajiro, adivina tú quién regresa a Seattle. El infielder y utility player William Blomquist firmó un contrato de 2 temporadas y estará ganando poco menos de 6 millones de dólares, regresando al equipo de los Marineros de Seattle, donde él jugó al principio de su carrera profesional. En las últimas 3 temporadas con los Diamondbacks de Arizona, Blomquist jugó 225 juegos, batió 289 con 36 dobletes, 63 carreras impulsadas en ese tiempo. Tiene 36 años de edad y regresa con los Marineros de Seattle. Los Cachorritos de Chicago, oye esto, Guajiro, uno nunca sabe, a lo mejor este es el año. Los Cachorritos de Chicago por fin pudieron presentar a su nuevo piloto, Rick Rentería. Lo habían contratado hace unas cuantas semanas, pero Rick Rentería se estaba recuperando de una operación en la cadera y hasta hoy pudieron presentarlo oficialmente en el estadio Wrigley. Así que este caballero tiene una tarea bastante monstruosa. ¿Cuándo fue la última vez que los Cachorritos ganaron la Serie Mundial, Guajiro Peña?
En el año 8. Pero déjame decirte, han ido a 9 Series Mundiales. y han discutido hasta última hora siempre, pero hace ciento, no sé cuánto, el año 8, fue la última vez.
Correcto.
Pero, bueno, pero ellos han ganado, han ido, sí, allí pero, yo estaba buscando.
Igual, muy poco. Guajiro Peña, el año pasado los Cachorritos ganaron 66, perdieron 96 y terminaron de últimos en una, pero es que además fue la división más competitiva de la pelota porque tres equipos en la Liga Nacional
bueno, hay uno
Centro.
Que compró eso hace años. Houston lo compró hace años.
No, pero Houston ya está en la Liga Americana.
Pero perdió 100 otra vez, pero larguísimo.
Espérate, ahora este año, en una división ganada por San Luis, donde los Piratas fueron a los playoffs, donde Cincinnati fue a los playoffs, tres equipos en la Liga Nacional fueron a los playoffs de la Liga Nacional Este, y los Cachorritos ganaron 66 partidos. Así que muy buena suerte para Rick Rentería. ¿Tú lo conoces personalmente?
No, personalmente no, pero sé que es un hombre de béisbol, porque si un hombre que jugó malamente el béisbol, no estamos hablando, usted no es Rentería, hay dos Renterías, uno que fue un cacique colombiano, el hermano escocho de los Marlins en AA por muchos años, y este señor ha estado en Liga Menor y ha batallado, y de ahí salió Leland y salió Felipe Alou, después de 15 años de estar en Liga Menor, y se convierte en buenos managers. Tiene que haber aprendido algo, porque él no es un sordo mudo ni nada de eso, así que pienso ahora, como lo que tú acabas de decir, la noticia es bastante funesta para él, porque el equipo de los Cubs de Chicago no gana después de 103 años, 105 años, señores. Estamos hablando de una cosa que ni no había ni no pensaban ni inventar un televisor ni un radio cuando ganaron ellos la última serie mundial. Pero bueno, no sé si Lacayo dijo esto, pero esta noticia salió del polaco de los Chicago White Sox, que firmó un contrato después que había dicho que no iba a jugar más béisbol.
Conerco.
Exactamente. Sí. El polaco decidió de jugar un año más y lo firmaron por 2,5 millones. Señor Paul
Conerco.
Norarco.
Conerco.
Lleva cerca de 15 años en Grandes Ligas dándole palo a todo el mundo. Eso, el señor Conerco firmó un contrato.
¡Qué barbaridad!
Asegurado, 2,5 millones.
¿Cuántas veces te voy a decir que es Conerco? A ver, ¿cuántas veces? Ya van 6 hoy.
Oye, Chino, es que este es medio sordo. Oye, Guajiro diciéndole el nombre del polaco.
A ver.
El señor, oye esto. Ajá. El señor polaco firmó Paul Conerco.
¡Ah, muy bien! ¡Ve que puede! ¡Cepillo! ¡Cepillo, ve que puede!
Lo ¿ves? Que pasa es que cuando yo digo Conerco, los que están oyendo en Cuba, me oyen bien eso, ¿no? Porque si lo digo en polaco, Conerco, no me entienden.
Eres un pápero. Bueno, Guajiro, vamos a seguir. Estábamos hablando de Guajiro Peña y este servidor. MartinNoticias.com ha publicado la noticia, y también el Miami Herald, de que tres cubanos en el exilio están encarando cargos por contrabando humano, y esto tiene que ver directamente con Leonis Martín, el pelotero cubano. Se le está acusando de contrabando humano, secuestrar y extorsionar, entre ellos a Leonis Martín, ese outfielder de los Texas Rangers, que ahora está jugando pelota invernal en República Dominicana. Leonis Martín dijo en el caso legal que le ha puesto a estos caballeros que los está acusando de conspiración ilegal, que él pagó para sacarlo a él y a su familia de Cuba a México en una lancha rápida en el 2010. Martín planteó que fueron detenidos y mantenidos como rehenes hasta que él consiguió un contrato en el béisbol de las Grandes Ligas.
Por 15,5 millones.
Y les pagó un rescate para que soltaran a la familia.
La familia tenía secuestrada aquí en Miami.
Correcto. Supuestamente hay un total de 13 peloteros cubanos que estos caballeros han, entre una cosa y otra, han hecho posible que salgan de Cuba vía México, y algunos han terminado en Estados Unidos.
Y déjame decirte, para agrandar esto, el grupo ese de los Fernández, que se lo presentaron como ayudante a pelotero, le ayudó en ciertas cosas en México al pelotero este, que se ha desarrollado como buen pelotero. Pero ¿qué pasó? Que hay un grupo de tres que están presos hace tiempo ya por hacer cosas mal hechas con la droga y con el, ¿cómo le llaman eso? De los secuestrando gente de Cuba para traer para México.
Bueno, se llama contrabando humano.
Contrabando humano, correcto. Exactamente.
Bueno, Guajiro, muchas gracias, porque sin la elocuencia del Guajiro Peña yo no sabría cómo...
Esta noticia salió hoy ya oficial, pero el abogado del pelotero cubano que dice que lo va a llevar a la corte, pudiera ser, dice que están mintiendo todo, porque esta gente no puede tener credibilidad ninguna, y el abogado dice que él mandó un dinero de 1,000,000 y pico para pagar, y después se enteró que el tipo no había hecho ninguna conexión para ayudarlo a él, había sido otra persona. ¿Qué te parece?
Así que bueno, si quieren más información,
no va a pasar nada.
Si quieren más información, por favor, en martinoticias.com pueden escuchar esa nota. Ahora sí, vamos a seguir con el béisbol de las grandes ligas, porque Guajiro Peña, lo crean o no, la pelota se ha convertido en algo aquí 365 días al año.
No, pero estamos tristes. Oye, bueno, pero perdóname, déjame terminar con una cosita que sucedió de un amigo mío. El equipo de Cincinnati firmó como ayudante a Jeff Bell. ¿Quién es Bell? Un tremendo pelotero de grandes ligas, y va a ser ayudante del manager en el banco. Y Dolan, el famoso bateador que era los Cubs de Chicago, es el instructor. Así que esos son, me alegro mucho por Jeff Bell. ¿Te acuerdas Jeff Bell, que jugó shortstop por mucho tiempo y fue un gran pelotero? Así que ya tiene trabajo, y me alegro porque es un pelotero que puede ayudar a los demás muchachos jóvenes ahí con el equipo de Cincinnati.
Muy bien, atención Guajiro Peña, una noticia de última hora en la pelota. Robinson Cano está reuniéndose con los Marineros de Seattle.
Ay, mamita linda, si ahí no tienen dinero para comprar ni un espaguete.
Aparentemente sí tienen dinero, porque el béisbol de las grandes ligas en este instante ha publicado como noticia de última hora que Robinson Cano, el segunda base dominicano, agente libre que le pertenecía y aún todavía le pertenece a los Yankees de Nueva York, está negociando en este instante con los Marineros de Seattle.
Pero fíjate, Lacayo, tú y yo hablamos de esto ayer. El equipo de los Yankees, el abogado ese, Cashman, no es ningún bobo. Él ya firmó un pelotero, y para asustar eso, por 153 millones de dólares en centerfield de Boston, y sigue firmando pelotero por aquí y por allá, y le está sacando las narices, por no decir otra palabra, a Cano. Cano, si quiere firmar con los Yankees, en definitiva va a ser el único equipo que ya los Mets salieron. Esos 3 años o 4 años por 30 millones son 120 millones, pero 4 años... Eso es lo que quieren los Yankees, y aquí los Marineros van a sacarse. Por favor, eso es una cosa que él está buscando equipo para ponerle presión a los Yankees, pero no precisamente va a suceder así. No hay dinero para dar 300 millones de dólares a ningún pelotero.
Estoy de acuerdo con el Guajiro Peña. Atención, Cuba, que posiblemente esta sea la primera vez que ustedes me van a escuchar decir esto. Estoy de acuerdo 100% con el Guajiro Peña. Nadie, absolutamente nadie, que juegue pelota vale 300 millones en este momento. Así que, bueno, Guajiro, vamos a abandonar un poquito las grandes ligas. Vamos a regresar más tarde, porque mañana vamos a tener un acontecimiento gigantesco en Brasil y tiene que ver con el fútbol internacional. Guajiro, mañana por la tarde, el sorteo de la Copa Mundial Brasil 2014. Van a haber 8 grupos de 4. Tenemos ya las cabezas de serie. Bueno, las hemos tenido desde hace 3 meses. Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, España, Alemania, Bélgica y Suiza serán cabeza de serie. En el bombo 2 está Chile, Ecuador, Costa de Marfil, Ghana, Argelia, Nigeria y Camerún. En el bombo 3, Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Japón, Irán, Corea del Sur y Australia. Y en el último bombo, Holanda, el actual subcampeón mundial, Italia, el actual subcampeón europeo, Inglaterra, Portugal, de Ronaldo, Portugal, Grecia, Bosnia, Croacia, Rusia y Francia. Mañana por la tarde se va a definir de una vez por todas el panorama para la Copa Mundial de Fútbol. ¿Quién va a jugar contra quién, en dónde, qué día y a qué hora? Los grupos de la A a la H. Así que ya sabemos, desde ahora sabemos que perfectamente bien a Estados Unidos le podría tocar España en la primera ronda contra Italia también. Un grupo complicado sería, por ejemplo, y perfectamente bien puede ocurrir, España, Estados Unidos, Ecuador o Chile, y además Italia o Inglaterra. Sería un grupo muy difícil. Argentina podría jugar contra Italia, Holanda podría jugar contra España y Brasil podría jugar contra Italia. Todo esto mañana se va a definir de una vez por todas. La FIFA también ha dicho que el equipo, el país que gane la Copa Mundial de Fútbol, se va a embolsar $35 millones. Y el equipo que termine segundo, o sea, subcampeón mundial, $25 millones. Entre una cosa y otra, se van a repartir $576 millones entre los 32 países que estarán participando en la Copa Mundial de Fútbol. Eso es un incremento del 37% a las ganancias de hace solamente 4 años. Repito, 576 millones entre las 32 selecciones que van a participar en el Mundial. El ganador se embolsa 35 millones, el segundo lugar 25 millones, y el sorteo será transmitido en vivo y en directo por 197 países. Cualquier país que tiene derecho, que ha comprado los derechos de transmisión de los partidos, va a recibir el sorteo, que va a ser un espectáculo, porque vamos a tener, Guajiro, artistas de cine, brasileños, internacionales, y siempre el sorteo es un acontecimiento deportivo casi tan importante como el resto del Mundial. Así que mañana, Guajiro, a la 1:45 hora del Este, estate viendo la tele, porque ahí llega el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y además la FIFA ha dicho que pase lo que pase, no hay plan B con el estadio de Sao Paulo, que no está listo. La FIFA dice que pase lo que pase, tienen 6 meses para terminar el estadio. No se va a jugar el partido de apertura en ningún otro estadio de Brasil o de cualquier lado del mundo. O sea, no hay plan B.
Yo quería abundar, Lacayo, la noticia de este pelotero cubano que han tenido problemas. Este no es el único pelotero cubano que ha tenido. Ha habido otros peloteros cubanos que han perdido el contrato, igual que los Yankees, un pelotero por cambiarle de la edad. Le dieron 7 millones y se lo quitaron. Lo único que pudo coger $800,000 que había gastado. Pero no solamente esto, ha sucedido muchas veces. Los que están oyendo, las peñas deportivas, si tienen conexiones, como son tantas ya, y se conectan con nosotros, y están oyendo noticias, que hablen con los muchachos que tienen talento, que no confíen en nadie, que hay una partida de delincuentes en todas las esquinas parados. Estos no son americanos, son cubanos también los que están involucrados en ese fenómeno de estos peloteros. Y los mexicanos, señores, eso da vergüenza lo que están haciendo esa gente. Hay 2 o 3 presos por narcotraficantes del grupito ese. Secuestrar a la familia de este pelotero aquí en Miami, y al pelotero para obligarlo a firmar un convenio que le diera a él 30%. Y descubrieron que solamente se va a dar un 5%, y eso fue lo que él pagó.
Así es. Así bueno, Guajiro, a continuación hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche, El Pico de la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. A las 10 y media. Deportes y Más.
Yo soy Rafael García Toledo y esto es Deportes y Más.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes. hay una fila de fanáticos de 1800 online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, Guajiro Peña, la NBA me toca a mí ya que Rafael no está. Yo, con el baloncesto profesional, yo sé que Rafael es el mago, pero yo voy a hacer lo posible.
Pero déjame decirte algo. Yo contigo no puedo aprender nada.
¿Ah, sí? Pues te he enseñado de fútbol.
Rafael ha aprendido bastante.
Perdóname. Cuando yo te conocí a ti, tú no sabías quién era Ronaldo y tú no sabías quién era Messi.
Sí, pero ya lo sé. Pero yo sé quién es Emerson. Es uno de los mejores grandes de la historia, que le cambiaron el número en Filadelfia, le pusieron el número en la pared. ¿Qué te parece?
Increíble. Increíble. Eres un bárbaro. Bueno, Guajiro, en el baloncesto profesional de la NBA anoche, los resultados finales, Denver perdió por 10 puntos contra los Cavaliers de Cleveland, 98-88. Los Clippers de Los Ángeles perdieron por 10 puntos, qué casualidad, contra los Halcones de Atlanta. Los Soles de Phoenix ganaron contra los Cohetes de Houston 97-98 y los Pistones del Detroit 105-98. Hubo un partido que se iba a jugar en la Ciudad de México, pero no se pudo efectuar debido a un gran apagón, ese encuentro entre los Espuelas de San Antonio y los Timberwolves de Minnesota. Oklahoma City, Guajiro, esto sí es noticia, Oklahoma City perdió contra los Trail Blazers de Portland 111-104. Kevin Durant metió 33 puntos, pero no fue suficiente, y el español Sergi Ibaka con 10 rebotes, pero no fue ni remotamente suficiente. Utah Jazz, el equipo de Bruno Tokars, el peor quinteto de la liga, perdió otra vez contra los Pacers de Indiana, 95-86, y Dallas, los Mavericks, derrotaron por 3 puntos a los Pelícanos de Nueva Orleans, 100-97. Como pueden apreciar, no jugó el Miami Heat en la más reciente jornada del baloncesto profesional de la NBA. Guajiro, después de la paliza que le dieron al Heat, está bien que tomen un día libre.
Bueno, yo te digo una cosa, no solamente la paliza, porque la paliza fue porque jugaron asquerosamente, yo lo digo así, ¿no? Yo, cuando me voy para el apartamento, inmediatamente me tomo un traguito de vino, y cuando los están jugando afuera, pongo el juego, porque tengo un canal que te lo da específicamente los juegos donde quiera que ellos van. Pero, Lacayo, sinceramente, yo no podía creer lo que estaba viendo. Estamos hablando de un equipo que no falla ni los 3 puntos, y los 2 puntos meten, si no meten uno, meten, y el tiro libre, 4 veces, tiraron 2 veces nada más. Eso no tiene sentido.
Impresionante.
Pero eso es increíble. Digo
increíble. Impresionante.
¿Cuál es la otra palabra que tú dices?
Impresionante. Increíble. Impresionante. Así es. Bueno, Guajiro, a continuación pasamos con tu sección, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, señora Cristina, de 80 años, te mando besos y cariños de todo el conjunto aquí, de todo. Hasta el chinito me está matando, me está tirando besitos para que te manden, Cristina. Así que, el radio, si es así como yo te dije al principio, yo tengo radio y puedo conseguir otro radio que hay por ahí, y te lo mandamos con mucho cariño, pero me da tristeza que yo te mande un radio a ti, que otro niño lindo del gobierno venga, ¡boom!, este radio es mío. No. Pero bueno, Cristina, para ti, te voy a dedicar a una de las provincias que no había dado hasta este momento, que fue donde mejor se jugó béisbol a través de la historia, y donde primeramente, en el año 1882, cuando tú naciste, en Palmar de Junco se jugó béisbol por primera vez. Y aquí van los peloteros de Matanza, que lo dejé, ya son las 6 provincias, porque yo me llevo todavía, Cristina, por lo mío y lo tuyo, de las 6 provincias, Pinal del Río, Habana, Matanza, Camagüey y Oriente, 6. Ahora hay 250,000. Pero bueno, no me hagas reír, la callo, que estoy serio. Leonardo Cárdenas, uno de los señores más grandes que ha dado el béisbol, le pusieron el automático. Nació en Cárdenas, ahí en Matanza. Pero bueno, un catcher de juego estrella, amigo de Lacayo, Paul Casanova, en Colón, catcher, el más grande, 6'6", 285 libras. Y uno de los peloteros que usted se debe recordar, Cristina, de su época, Tarzán Estaleya, nació en Cárdenas y jugó tercera base en Grandes Ligas y outfielder. Le pusieron esta Tarzán por los batazos descomunal que metió, un batazo que dicen que fue de 500 pies en la tropical. Enrique Izquierdo, uno de los grandes catchers, no bateaba aunque le tiraran el Empire State Building, que tenía 118 pisos, creo, más o menos. Y Armando Marzán, uno de los primeros peloteros en Grandes Ligas cubanos en el año 11, con el Cincinnati pichando. Y Eddie Oropesa, ese hace poco estuvo aquí, estuvo jugando aquí un par de años en Grandes Ligas, pitcher. Y este, no sé si mucha gente sabe cómo se llama. Todo el mundo aquí, los americanos, por el nombre tan largo, le pusieron Campi. Campi, hasta la calle le dice Campi, fíjate tú.
Campi, sí.
Sí, Dagoberto Blanco Campanería, ese es el verdadero nombre, Campi.
Sí.
Líder en todos los tiempos de cualquier latino, le rompió el récord a Aparicio con 640 y pico bases robadas. 3 series mundiales, un fenómeno. Jugó todas las posiciones en Grandes Ligas y pichando a la zurda y a la derecha contra el equipo de los Angelinos en el año 65. José Cardenal, ¿quién es ese? Un escopetero grande en Grandes Ligas, con muchos equipos, específicamente con los Cardenales, con los Yankees de Nueva York y Kansas City. José Cardenal. Este es José Valdivieso. Yayo, ¿te acuerdas de Valdivieso? No le daba un hit a nadie, pero jugó 12 años en Grandes Ligas y en Marianao fue cambiado del equipo de la Almendares. Ese fue el atraco de Monchi Diarco, en paz descanse. Tony Taylor pasó por la Almendares, por Valdivieso, para Marianao. El mundo amoró. Cada vez que hay una serie mundial, la calle, ¿tú has visto eso? ¿Qué tú has visto del mundo amoró?
La acogida esa contra el left field, que estiró el guante en el último segundo.
El batazo de Yogi Berra, que si la bola picaba, ganaba el equipo.
Así
de
mismo, así mismo.
Eso es historia, ¿verdad?
Eso es historia.
Bueno, el mundo amoró pasó para la Almendares y la Almendares no perdía con él. José Cardenal, este muchacho, un outfielder de muchos años también. Tony Taylor, ¿sabes de dónde es Tony Taylor, Cristina? De Álava, Central Álava, solo último. Y dejé para último el escopetero mayor de nuestro béisbol, el señor Mini Miñoso, que dimos la vida de él hace poquito. Cumplió 88 años, específicamente el 19 del mes pasado, en noviembre. Oreste Miñoso está en el Hall de la Fama del Caribe, en el Hall de la Fama de México, en el Hall de la Fama de nuestra querida patria aquí en el exilio en el 77. Y Oreste Miñoso es coach vitalicio de las Medias Blancas de Chicago y es el consejero mayor que tienen todos los latinos que van a Chicago. Él va a saludarlo. Oreste Mini Miñoso, ¿ok?
Muchas gracias, Guajiro. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769.
Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Bueno, antes de entrar en el deporte de los puños, ya que dos cubanos van a pelear dentro de 48 horas, quería recordarle a mi amigo en Camagüey, Eric, en Downtown Camagüey, justamente, Ciudad Camagüey, que estaremos llamándolo en los últimos 8 o 9 minutos de este programa. Muchas gracias por la carta, por las últimas cartas que has escrito, correos electrónicos, por dar tu número y te vamos a llamar más tarde. Si no está Eric en Camagüey, vamos a llamar a la peña en Céspedes Camagüey. Si no está Eric, vamos a llamar a la peña deportiva Pepe Lacayo en Céspedes Camagüey. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que había dicho. Eso y mucho más, nuestro Guajiro Peña. Ahora sí, vamos a seguir con el boxeo porque faltan 48 horas exactamente para que dos púgiles cubanos suban al ring y van a estar peleando por campeonatos mundiales.
¿Y qué pasó con Gamboa? ¿No iba a pelear en estos días?
Bueno, vamos por parte, Guajiro.
¿Y Rigo? Yo no soy bobo.
No, te hace el bobo, pero no eres. Muy bien, vamos a comenzar con Guillermo Rigondeaux, el actual bicampeón mundial Guillermo Rigondeaux, 33 años de edad, peso super gallo, como diría el Guajiro, super chicken.
Sí, señor.
Es un zurdo que le dicen el Chacal, nació en Santiago de Cuba. En su carrera profesional tiene promedio impecable de 12-0 con 8 knockouts. Guillermo Rigondeaux va a defender su título peso super gallo de la Organización Mundial de Boxeo y va a defender su peso super gallo, su título peso super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, o sea, unificando títulos, contra el retador de 33 años de edad, un muchacho de Ghana que se llama Joseph Agbeko. Este muchacho, Joseph Agbeko, tiene 29 victorias, 4 reveses, con 22 knockouts a su favor.
¿Cuántos tiene ganado?
29.
¿Y perdido?
4.
Ponle 5.
Ok, el Guajiro Peña lo dijo. Yo le pongo 5. El combate va a ser este sábado en Atlantic City, Nueva Jersey, la meca, la segunda meca después de Las Vegas del boxeo profesional.
Eso es cierto.
Así que le deseamos toda la suerte del mundo a Guillermo Rigondeaux, que va a defender sus dos títulos en dos distintas categorías. Ahora sí, Erislandi Lara, esa misma noche, solamente 120 millas al norte, va a pelear otro púgil cubano por otro campeonato mundial.
Ese fue el escándalo, ¿no?
Sí. Oye, Guajiro, mira, como tú aprendes de mí.
No, pero repíteme esa parte, estoy interesado en que los fanáticos oigan esa barbaridad.
Vamos por partes. Erislandi Lara es un púgil cubano de 30 años, peso super welter. Es un zurdo que nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. En su carrera profesional suma 18 victorias, solo una derrota, con 12 knockouts a su favor. Esa única derrota fue cuando cometieron robo a guante armado contra él. Los tres jueces que le dieron esa derrota a Erislandi Lara fueron suspendidos por la Comisión de Atletismo del Estado de Nueva Jersey. A los tres jueces los mandaron a escuelita de boxeo, a cómo juzgar boxeo, cómo ser juez.
Te voy a parar, para que sepan, primera vez en la historia.
Correcto.
Que eso sucede en los Estados Unidos, que unos referís, unos árbitros, como quieren llamarle.
Jueces.
Sí. Señores, que los manden al colegio.
Porque ninguno ha regresado.
Un crimen grandísimo.
Ninguno ha regresado
al ring. Eso fue un truco para que la gente estuviera tranquila.
Erislandi Lara, con su promedio 18-1, qué pena que no le pudieron quitar esa derrota, va por el título peso super welter vacante de la Asociación Mundial de Boxeo este sábado en Brooklyn, Nueva York, en el Barclays Center, un combate de 12 asaltos contra el norteamericano de 28 años de edad, Austin Trout, que tiene, Guajiro, escucha esto, Austin Trout, 26-1, con 14 knockouts.
A palo limpio.
Erislandi Lara va a tener que darnos el combate de su vida para ganar este título peso super welter vacante de la Asociación Mundial de Boxeo el sábado por la noche.
Yo después de la pelea voy a mencionar algo de este muchacho que tiene un talento grande. Yo sé que va a pelear con, cada vez va a ir peleando con mejores, y él ha demostrado que los mejores lo ha destronado. Y este no se va a escapar, no pienso, él está bien preparado, yo estaba leyendo algo de él, dice que se siente mejor que nunca y con más confianza, porque cuando él le quitaron la pelea, los señores que me, no mencionó nombres, sino los señores que me quitaron la pelea, yo perdí un poquito de confianza, pero mi entrenador me dijo, oye, olvídate de eso, esa gente no va a estar más trabajando contigo, contra ti. Y así sucedió.
Es verdad.
Guajiro, ¿verdad?
Esta va a ser una noche histórica para el boxeo cubano en el exilio, porque no es todos los días que dos púgiles cubanos en cuestión de 130 kilómetros, 150 kilómetros, van a pelear entre sí por dos campeonatos mundiales de boxeo. Eso es historia, esto es historia.
Yo creo que sí, yo pienso que y tratándose de estos muchachos jóvenes que tienen las posibilidades de seguir avanzando en su carrera para ganar dinero y mantener a su familia, que ese es el objetivo, hacer lo que ellos hacen, vocear, el cantante cantar y así.
Así es.
Eso es historia.
Bueno, les deseamos toda la suerte del mundo a Guillermo Rigondeaux y a Erislandi Lara, ambos en acción este sábado por la noche. Ahora sí, lo prometido es deuda. Desde la ciudad de Camagüey, como diría el Guajiro, desde downtown Camagüey, les tenemos a Eric, que últimamente ha estado muy activo con nosotros, escribiéndonos, pidiendo cositas, manteniéndome ocupado. Por supuesto, a Guajiro no, porque él no hace nada. Pero yo, con mucho gusto en encontrándole datos, y ahora da la casualidad que lo tenemos en línea, en vivo y en directo. Eric, adelante, estás al aire en vivo.
Un saludo, Pepe, un saludo a todo el colectivo de trabajo. Encantado de poder hablar con ustedes nuevamente.
Tú eres de Camagüey, ¿tú sabes lo único que ha dado Camagüey? ¡Tinajones! Y muy lindo que son.
Aquí es la ciudad de los Tinajones.
Sí.
Eric, te mandé un correo hoy con todo lo que pediste. No sé si lo has recibido todavía.
Bueno, sí, yo el correo lo envié para mañana. Mañana que tengo la posibilidad nuevamente de revisar el correo.
Bueno, yo mandé los nombres de los peloteros cubanos. La lista que yo tengo son los peloteros cubanos que están jugando pelota invernal, pero esos peloteros que están en el roster de los 25. La lista que el Guajiro Peña tenía son los cubanos que están en la lista de los roster de los 40. Yo te mandé los roster de los 25, los que yo sé que están jugando.
Muy bien, esa información, porque aquí yo en el reparto de Almonte, aquí los muchachos me preguntan sobre los peloteros, lo que están haciendo y eso. Bueno, es una nueva información para que estén actualizados lo que está sucediendo en la actualidad con los peloteros.
Una preguntita rápida, Eric, ¿tú estás hablando de un teléfono fijo o un celular?
Este es un teléfono fijo.
Sí. Es que no se escucha muy bien que digamos. Le voy a pedir a no sé si el Cepillo quiere llamarte de vuelta. Hagamos una cosa, Eric, te vamos a llamar de vuelta. Cuelga y te vamos a llamar dentro de un minuto para ver si cogemos mejor línea. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya colgó. Muy bien. ¿Viste, Guajiro? Él sí, hace caso. No como tú nunca haces caso.
Déjame decirle a este muchacho que yo, la familia mía, casi todo vive en Key Biscayne, y hay 32 camagüeyanos viviendo, y los 32 enfrente de la casa, entre el jardín, hay un tinajón lindísimo. ¿Tú sabes cuánto vale un tinajón de eso? $400, amigo mío, peso americano. Pero son lindísimos. El que lo hace, yo no sé quién es, pero hay un vendedor que siempre está tocando las puertas. Usted es de Camagüey, si es de Camagüey, le tengo una cosa linda, y por eso ha sucedido así. En Hialeah yo he visto dos nada más. Parece que hay dos camagüeyanos, pero Key Biscayne es una islita muy linda aquí, donde los nietos míos viven. Y ellos siempre estamos hablando y se ponen a tirar la pelota a ver quién mete la pelota en el hoyo del tinajón, ¿no? Y la mamá le cae atrás porque si se lo rompe pierde $400. Pero de todas formas, Camagüey, yo tengo un recuerdo grande mientras te comunicamos contigo de Roberto Ortiz de Central Senado. Señores, ¿por qué se hizo la película famosa aquella de los mexicanos cuando supieron el talento y la personalidad de Roberto Ortiz?
Okay. Guajiro, aquí está en línea otra vez Eric. Vamos a ver si podemos encontrar mejor línea. Adelante, estás al aire en vivo.
Sí, Garrido, ahora sí te escucho mucho mejor.
¡Ah, muchísimo mejor!
Oye, muchacho, ahí te estoy oyendo, caramba.
Dispara, Eric.
No, que le estaba contando que la lista esa, que bueno, que usted me envió, que mañana voy a revisarla, va a ser muy útil porque voy a seguir manteniendo aquí informado a lo que es la comunidad de... Del que hacer de todos los peloteros cubanos, bueno, que
tú me podrías hacer un favorcito, no me trates de usted, que me hace sentir un poquito más madurito de lo que soy. Así que...
Trata, okay. Llámalo el gigante de Central Senado, ¿ok?
Entonces, Pepe, el trabajo que están haciendo ahí con esa sección de los sultanes del swing y todo lo relacionado con el deporte cubano es de gran ayuda, porque aquí hay información que realmente no fluye. Y gracias a ustedes estamos actualizados de cuanto al boxeo, de cuanto a la pelota, del baloncesto, es decir, de todos los deportes. Es muy útil y valiosa toda la información que ustedes brindan en el programa.
Ay, muchas gracias. ¿Viste, Guajiro? Sí, ¿viste? Señor. ¿Te das cuenta? Diga lo que diga Casanova. Hay gente en Cuba que quiere escuchar todas las estadísticas de los peloteros cubanos en las ligas invernales.
No, déjame decirte otra vez, ratificarlo, que a Casanova le encanta el programa porque le oye. Si no, él no menciona. Es lo que dice, que para qué todos los días. Si en un día va a otro, no cambian las estadísticas.
Pues sí, cambian.
Entonces él dice que si lo hiciéramos semanalmente, un resumen sería más lindo y que le dedicáramos más tiempo. Yo pienso...
Sí, pero mire, Guajiro, permítame acotar una cosa. Yo tengo la posibilidad de escuchar el programa todos los días, pero hay personas que no lo escuchan todos los días. Entonces quizás es verdad que a veces repiten alguna actuación de algún atleta, pero hay personas que no lo escuchan todo el tiempo y bueno, y coinciden en ese momento... Y hoy es la actuación de su pelotero.
Pero es que es otra cosa.
Hoy se sigue, sí, lo que es el Anderson.
Además, Eric, yo me concentro en un país, por ejemplo, un día doy los cubanos en Venezuela, el otro día los cubanos en Dominicana, el otro día los cubanos en México y luego en Puerto Rico. O sea que mínimo, estoy dando a los mismos peloteros una vez cada 4 días y no todos los días.
No, pero muy buena toda esa información, Pepe. Es muy valiosa.
¿Viste, Guajiro?
No tengo idea de la gran ayuda.
Vamos a dejar la discusión esa. El problema es que te estaba hablando ahora por Radio Martí, escuchándolo casi todo el mundo, pero todo el mundo tiene derecho a expresarse como mejor le da la gana en este país, y entonces eso es lo que dice el señor Casanova, que fue uno de los grandes peloteros nuestros en Grandes Ligas, uno de los mejores catchers también, y él piensa así, y yo lo respeto a él, ¿no?
No, por supuesto, hay que respetar la opinión de todas las personas.
Sí. Pero yo me alegro mucho que usted esté en las peñas. No sé si te agrada que te haya dicho, como tú lo dijiste a Lacayo, usted. Y Lacayo es un muchacho joven que tiene como 55 años.
Tengo 47 años, Guajiro Peña.
Bueno, tiene 10 más que yo. Yo tengo 37.
¿Sí? Bueno, Guajiro Peña tiene muchísimos más que tú. Eso sí te lo puedo asegurar.
Sí,
seguro.
Yo cuando inventaron la tierra, yo estaba caminando ya, fíjate tú. Pero bueno, no sé si te enteraste la noticia de que el equipo de Miami firmó al catcher de Boston por $21 millones. ¿Qué te pareció esa noticia?
Salta la magia.
¿Sí? ¿Cómo dijiste?
Sí, el hombre ha pedido
así mismo.
Largo, ¿no?
Sí, así mismo es. Yo no lo sé pronunciar, tiene 17 letras. ¿Oíste?
Salta la magia.
De la mafia.
Lo que me preocupa a mí es que el roster, la nómina de los Marlins de 45 millones y están gastando la cuarta parte en un catcher.
Y un poquito más.
Sí.
Eso sí, me parece que hubo un exceso ahí con esa contratación y bueno, se puede haber repartido el dinero entre otros atletas.
Tú eres de Camagüey, pero este muchacho de Fomento, ¿no te gustaría la noticia grande que nosotros diéramos la noticia que el señor Kendry Morales, ese gran pelotero, firmara con los Marlins?
No, ojalá, sería otro cubano ahí jugando con el equipo ahí de Miami, sí, sería bueno. Aunque déjame aclararle, Guajiro, yo estoy en Camagüey, pero yo soy nacido y criado en La Habana.
Ah, sí, qué bueno. ¿Y ahí en Jatibonico hay algún pelotero que se está destacando últimamente?
¿Dónde? ¿Jatibonico?
Sí, en Jatibonico.
No sé, así se acepta, es decir, algún pelotero que esté el equipo Santo Espíritu que sea esa localidad. Esa información así no la tengo ahora.
Sí.
Yo sé que aquí en Camagüey se hay un prospecto, un pitcher de apellido Ruiz, que ese yo lo veo con muy buena perspectiva, muchacho joven, 94 millas. Es de los talentos que hay aquí ahora.
Es interesante porque Camagüey, yo jugué en Camagüey, jugué en Pina Morón y en Ciego de Ávila, y entonces la juvenil... Era increíble lo que había. Nos estamos despidiendo.
Bueno, un abrazote a Eric. Muchas gracias, bueno. Eric. Así es, hasta la próxima. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Sanja y Balacuain.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.